El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
Buenas noches, desde El Camerino, el mío, de Onda Madrid. Las artes escénicas en una horita de radio. Con sugerencias para disfrutar de ellas, nos vamos a colar en los camerinos del Teatro Reina Victoria. Sí, para saludar a las actrices Lola Casamayor y Lucía Barrado. Son parte del elenco de Todas las Mujeres, dirigida por Daniel Veronese. Nos van a visitar la dramaturga y directora Esther Santos Tello, autora de Puntos Suspensivos, que se representa en el Lara, y con ella las protagonistas de este montaje, Rosa Torres, Rosalía Castro y Lucina Gil. Llamaremos a Natalia Álvarez Simó, a la directora de los Teatros del Canal, para hablar del ciclo abierto en Canal dedicado a la creación coreográfica. Estaremos también en el camerino de Fon García, uno de los protagonistas de Algún día todo esto será tuyo, que se estrena el 12 de septiembre en la Abadía, a cargo de la compañía Club Caníbal. Y en el Teatro Fernán Gómez nos espera David de Gea, David a Jacinto, en Proyecto Edipo de Gabriel Olivares. Inaugura temporada el 13 de septiembre. Con estas intenciones, les invito a este espacio. Bienvenidos. Pues en el Teatro Reina Victoria me cuelo por un ratito, con permiso de las actrices que están en este momento con nosotros, o yo entre ellas. Qué suerte en este teatro, con esta historia de Madrid, el Teatro Reina Victoria, para hablar de Todas las Mujeres, de Mariano Barroso y Alejandro Hernández, dirigida por Daniel Veronese. Lola Casamayor, muy buenas noches.
Hola, encantada de tenerte en nuestro camerino.
Oye, muchísimas gracias por dejarme entrar.
Está abierta, para ti está abierto.
Muchas gracias, Lucía Barrado, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches y enhorabuena por empezar este programa que dure mucho tiempo.
Muchísimas gracias, ojalá vais a ser nuestros talismanes, a lo mejor un poquito, ¿no?
Bueno, nosotras vamos a aportar lo mejor de nosotras mismas, nuestra energía positiva y todo lo que podamos.
Por cierto, hablando de camerinos y energía positiva, ¿algún objeto que tengáis en el camerino que digáis, esto me da suerte, esto me gusta tenerlo? A mí, por ejemplo, me acompaña siempre un elfo en todos mis trabajos, un elfo traído de Irlanda, yo no sé vosotras.
Pues yo tengo una foto de Tomás Gallo, que en paz descanse, compañero mío, y que estaba muy cercano cuando se murió, y le tengo ahí y me ayuda mogollón, francamente, tengo muy presente.
Pues yo tengo un colgante que es una máscara comprada en Mérida. Según terminé de estudiar, tuve el placer de trabajar en el Teatro Romano, y mi madre me compró ese amuleto. Es una máscara de teatro, una máscara de tragedia de Mérida, como recuerdo, como amuleto, y lo llevo a todos los camerinos, a todos los teatros en los que trabajo, y de alguna manera la tengo también conmigo a ella, o sea que es un objeto mágico, mágico más 10. El juego de rol sería objeto mágico más 10.
Bueno, objetos mágicos, como mágico es el teatro. Gracias de nuevo por dejarme entrar aquí en el Reina Victoria. Con Marga y Ona y Marga, los personajes a los que dais vida.
Amparo,
perdón. Sí, me corriges bien. Y yo no sé por qué me he escrito Marga, en qué estaría yo pensando.
Sí,
efectivamente, Nuria González. Los personajes a los que dais vida en este montaje que bueno, nos acerca, entre otras cosas, a Nacho, ese veterinario que se enfrenta a las mujeres, Lola, que han significado algo en su vida, ¿no? ¿O qué significan?
Sí, sí, pues tiene un problemón, aquí la amiga le ha metido, y él se ha metido en un problemón bien gordo e intenta solucionarlo con las mujeres que han significado mucho para él en su vida. Y bueno, y lo que consigue con ese intento de ayuda es que la vida se le pone un poco más, ponerse frente al espejo y mirarse un poco cómo es y lo mal que lo hace.
Y se tiene que enfrentar, Lucía, pues a ellas, a estas mujeres, para resolver esas cuentas pendientes, podríamos decir.
Yo creo que más que enfrentarse, él lo que hace es, bueno, el personaje que yo interpreto, Ona, es quien es un poco el catalizador, quien es su cómplice en todo el lío que él se ve la necesidad de solucionar. Entonces, más que enfrentarse a las mujeres de su vida, yo creo que acude a ellas para que le salven, y estas mujeres lo que hacen es confrontarle a él con su verdadera realidad. Uh-huh. O sea, no es tanto, yo creo, una cosa de él con las mujeres, sino cómo las mujeres con esta, oye, pues con esta inteligencia que nos caracteriza, porque la tenemos.
Por supuesto.
Le confrontan a Nacho con su verdadera realidad, le hacen, como bien dice Lola, de espejo. Le dicen, pero tío, ¿tú te das cuenta de lo que estás haciendo, de lo que me estás diciendo? ¿Pero cómo me pides esto?
Uh-huh. Ese es un buen matiz.
Sí.
Los personajes, por ejemplo, el tuyo, ¿cómo es el personaje de Ona?
Pues Ona es una chica salvaje, con una energía desbordante, con ganas de comerse el mundo, de ponérselo por montera y de saltarse cualquier obstáculo que para ella no es tal. Es como un aliciente para tirar para adelante y hacer cometer una locura y arrastrar en eso a Nacho porque, bueno, aunque quizá no lo parezca, yo creo que en el personaje de Ona hay unos sentimientos profundos. Ella se enamora de este inmaduro emocional, pero como no le conoce tanto, todavía no sabe dónde se mete, pero vamos, ella se enamora perdidamente y quiere empezar una nueva vida con él. Él de primeras parece que se apunta al plan, pero en cuanto la cosa se tuerce, se quita de en medio y dice, a ver quién me arregla este problemón y esta chica que se busque la vida.
Uh-huh. Bueno, tu personaje, el de la madre, que bueno, pone cierta distancia un poquito, ¿no? Pero también tiene mucha vitalidad.
Sí, vitalidad la tiene toda. Y ella, lo que pasa es que mantiene con Nacho una relación bastante distante y fría porque, bueno, pues las cosas no han ido muy bien entre ellos y la relación al final se ha basado un poco en el dinero, no tienen una relación muy típica madre-hijo, esa es la verdad. Y bueno, de todas maneras, ella está intentando continuamente que se haga responsable de su vida, pero él, que es un destarifado y un ¿cómo se dice? Y un
destarifado está muy bien descrito.
Sí, es bonito.
Sobre todo porque la madre tiene la chequera.
Sí, pues nada, entonces no añado nada. Es un destarifado, pues hace lo que puede, que es bastante poco.
Pero Amparo siempre tiene en su bolso algo que para él es muy importante.
Sí. Money, 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 money.
Qué bueno, es verdad.
¿Qué sería de Nacho sin todas estas mujeres? ¿Qué sería de estas mujeres sin Nacho? Porque para ellas la presencia de Nacho también es vital, es muy importante, ¿no? Que me conteste quien quiera, por cierto.
Pues la verdad es que no sabría muy bien qué decirte. ¿Qué sería de Nacho sin estas mujeres?
Estaría con otras que las suplirían.
Pero una madre no se la puede suplir. No se la puede suplir.
Madre, no.
Piensa.
Bueno, me voy a callar. Pues ahora que hable Lucía.
No, estoy de acuerdo con Lola en que si no fuesen estas mujeres, serían otras. Si no es su primera novia, pues habría sido, o su exnovia que ahora es abogada, pues igual sería un ligue que tuvo que trabajaba en la fiscalía o algo así. Al final hubiese buscado a otras de las que aprovecharse.
Porque además él tiene también una capacidad de seducción y un encanto,
claro.
Que claro, que si solamente pusiéramos la parte pues emocionalmente inmadura, el que no se hace cargo de su vida, de tal, pues no nos gustaría, pero lo que pasa es que viene todo ello envuelto en una persona graciosa, activa.
Seductora, con un gran sex appeal, o sea, tiene claro. Este rollo canalla. Que es muy atractivo. Fele además lo interpreta de una manera magistral, como con una sencillez, le sale, vamos, lo hace de maravilla. Entonces,
mi niño está muy bien.
Yo también doy fe, ¿eh?
¿Verdad? Es que está fantástico y efectivamente lo que dice Lola, no es solo un inmaduro emocional, un Peter Pan, no, también es un tío con un porte, con una planta y una seducción que engancha. Entonces.
Y tiene su corazoncito, ¿verdad?
Sí, desde luego, y es algo que también en la función, sin desvelar nada, es muy importante porque de este le vemos así como tan queriendo aprovecharse de las situaciones o incluso de las personas y es un personaje con una gran profundidad y le vemos hacer un viaje en esta función muy poderoso en el que también ellas yo creo que se reconocen. Entonces, ¿qué sería de ellas sin Nacho? Pues alguna se habría ahorrado algún mal trago, ¿verdad? Algún desamor, alguna grieta en su corazón, pero también les hace crecer porque es que les confronta con algo que ellas mismas dicen, pero bueno, yo no puedo ser cómplice de esto o ¿cómo puedo yo participar de algo así? O al final la otra persona también te hace despejo de ti misma, entonces siempre ayuda.
¿Tiene muchas grietas en su corazón, Amparo?
Grietas en mi corazón. Qué bonito.
Amparo, no Lola, ¿eh?
Sí, tengo alguna y por culpa de mi hijo, que es un vaina. ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno, parece que se solucionan.
Uh-huh. Aquí se toca mucho lo humano, porque uno no es lo que es sin las personas que le rodean. Este personaje, le vamos a llamar personaje con el permiso de Fele, si no sería también un ermitaño de la vida, ¿no? Si no fuera por estas cinco mujeres que le han rodeado, le rodean y le rodearán en algunos casos, ¿no?
Sí, porque desde luego la verdad es que las relaciones que tiene con las mujeres como que no se acaban de romper, que sea capaz de llamar en un momento de necesidad a su antigua novia de hace 15 años a la que ha dejado para que le resuelva un problema y que, bueno, a ella no le ha dicho que es para que le resuelva un problema, pero vamos, que sigan teniendo una relación como bien de olvidar los mosqueos del pasado, indica mucho, indica que, bueno, pues que tiene una capacidad para seguir envolviendo a las mujeres y seguir acercándolas a él.
¿Cuántas cosas pueden pasar, por cierto, ahora que me encuentro aquí casi cerquita del escenario, en una casa de campo con estos ventanales?
Pues imagínate, o sea, el espacio desde luego es de lo más sugerente, porque es un espacio cerrado, es una pequeña cabaña, pero la escenografía de Ana Garay, que nos deja el techo visto, uh-huh. Hay como muchas lecturas. Es un espacio cerrado, como Nacho, que está encerrado en su problema, pero hay muchas vías de escape, muchos conatos de escapar, de lugares por los que escapar. Y bueno, este campo tan sugerente, que es pues la inmensidad también del problema en el que se ve, cómo salgo yo de aquí, es casi alegórico, diría yo.
Qué inmenso se ve el patio de butacas desde aquí. Os confieso que nunca lo había visto tan grandioso.
Las vistas.
Son como las vistas de vuestra casa de campo, ¿verdad?
Totalmente, totalmente. Unas vistas maravillosas, vamos. Sí. Donde las vistas desde un escenario, desde un patio de butacas, son las más hermosas.
Bueno, lo cierto es que con cada encuentro que mantiene este hombre con estas mujeres, bueno, pues van saliendo muchas cosas a la luz, su capacidad de manipular, su encanto, ese encanto del que hablábamos antes, su sex appeal, aunque también se ve cierta dificultad para relacionarse con los demás, ¿no? Lola, tiene poquito, en este tiempo de comunicación en el que la globalización nos hace que estemos tan comunicados, se le ve muy incomunicado a este hombre.
Bueno, yo creo que más que se le vea incomunicado, se le ve en un momento concreto en el que efectivamente está aislado en el campo y tal y cual, y tiene un problema concreto que resolver. Pero yo no creo que sea un hombre que tenga dificultades para relacionarse, lo que creo es que las tiene para relacionarse bien, de una manera sana y de una manera, como digamos, honrada y con un poco de verdad. Pero hay tantísima gente que se relaciona de una manera, por aquí te pillo, por aquí me escapo, por aquí te muestro esto que me apetece, pero no, y ahora hay tanta gente que yo creo que los espectadores pueden entender muy bien lo que está pasando, entender muy bien ese personaje, porque seguro que conocen a gente que tiene bastante que ver con él.
Sí, incluso yo creo que cualquier ser humano se reconoce en este mecanismo a veces de una mala relación contigo misma, de igual no reconocerte lo que te pasa, lo que sientes, lo que te da miedo, y por no reconocértelo a ti, tampoco se lo reconoces a quien tienes enfrente. Sí. Entonces este mecanismo de escurrir el bulto y de hacer como que no pasa nada, pues es muy humano, la verdad.
Claro que sí. Pues a los humanos que disfrutan con el teatro, una recomendación, que vengan a ver todas las mujeres al Teatro Reina Victoria, que no se lo pierdan, porque desde luego merece mucho, mucho la pena. Y yo quiero daros las gracias por recibirme en vuestro camerino, Lola. Muchísimas gracias.
No, nada, gracias a ti. Y recordar que estamos hasta el día 16, o sea que hay que venir antes, porque ya el 17, ya si vienes, ya como que no.
Ya como que lo encuentran vacío. Lucía, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti y a todos los oyentes, que disfrutéis mucho del programa. Y hasta el 16 de septiembre, de miércoles a domingo. Y los sábados hay doblete. O sea que yo creo que está puesto a pedir de boca, vamos. Aquí os esperamos en el teatro.
El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En el camerino ahora abrimos nuestras puertas a un grupo de mujeres de bandera. Ellas, enseguida se las presentamos, están detrás de una obra muy reflexiva, llena de ironía y de humor, de magia, que Bueno, se plantea hasta qué punto es importante la familia. Puntos suspensivos es su título. Está escrito y dirigido por Esther Santos Tello. El universo femenino para hablarnos del amor, de la espera, de cierta locura. Una conversación en una sala de espera de un hospital es el punto de partida de Puntos Suspensivos. Y saludamos ya aquí en el camerino a Esther Santos. Muy buenas noches.
Buenas noches, Marta.
Y Rosa Torres, buenas noches.
Hola, buenas noches, Marta.
Rosalía Castro, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Lucina Gil, buenas noches.
Buenas noches, nos dio.
Eso es, a estas horas de la noche. Bienvenidas todas al camerino. Gracias por entrar en este mi camerino particular de Onda Madrid para hablar de artes escénicas, en este caso de puntos suspensivos. Bienvenidas todas y con mayúsculas a vuestra casa. Puntos suspensivos, esta es una historia sobre todo de mujeres luchadoras.
Bueno, Marta, darte las gracias. No es peloteo, simplemente te lo mereces por tener, bueno, por ser valiente, por tener un programa de teatro y por invitar a mujeres para hablar de teatro en este tu primer programa.
Y mujeres luchadoras.
Mujeres luchadoras, como puntos suspensivos. Puntos suspensivos es una historia, o son historias de mujeres contadas por mujeres, pero también se puede extrapolar al mundo masculino. Hago este hincapié porque es interesante que también los oyentes masculinos que vean, que estén escuchando este programa, no tengan miedo a ir al Teatro Lara, que es donde estamos.
A la sala Lola Membrives.
Eso es. Y no tengan miedo a ir a ver nuestros puntos suspensivos pensando que es la típica historia solamente, exclusivamente de mujeres.
No.
Entonces hago este inciso simplemente para decir que es una historia universal, pero en este caso sí está contada por mujeres y me hacía mucha ilusión y quería contar nuestra visión desde autora y poner voz a historias que siempre estamos acostumbradas a que las cuenten hombres o masculino. Y creo que bueno, que ya va siendo hora que las autoras, que hay muchísimas en este país y muy buenas, yo no me considero buenísima, pero bueno, me considero que hago lo que puedo, pero sí que no tengan miedo, y también es un llamamiento a mujeres, a escritoras, a autoras de teatro, que no tengan miedo en poner en escena lo que escriben y que apuesten por su escritura y por el mundo femenino.
Uh-huh. Mujeres luchadoras, sí. En definitiva, Violeta, Sofía y Mara, que son caracteres completamente diferentes.
Completamente.
Eso además está muy bien dibujado en el texto, ¿no? Son personajes que no tienen nada que ver el uno con el otro.
No tienen nada que ver,
nada,
efectivamente.
Y
no tienen nada que ver, tienen mucho que ver, porque yo creo que todos los seres humanos al final buscamos lo mismo. De igual donde vivamos, de igual la edad que tengamos, de igual el género, el sexo que tengamos, todos buscamos ser felices, ¿no? Cada uno lo busca de una forma, hay gente que lo busca en soledad, gente que lo busca en compañía, gente que lo busca en el trabajo, gente que lo busca en la pareja, pero al final todos buscamos la vida que vivimos, que es muy corta, de igual vivir 90
años, ser felices.
Y, o por lo menos no ser infelices. Yo siempre digo, no sé si ser feliz, pero no ser infeliz, porque la felicidad es muy relativa, ¿no? La felicidad, yo creo que nunca se puede ser feliz al 100%, y quien diga que es feliz al 100% es que es tonto, con respeto, ¿no? Se pueden ser felices por momentos, pero es verdad, quien dice es todo happy, pues desgraciadamente no es todo happy, y aunque te vaya todo muy bien, si ves a tu alrededor y ves toda la miseria que hay en la sociedad en general, pues no se puede ser nunca feliz al 100%, aunque una persona lo tenga supuestamente todo. Entonces, sí es verdad que por lo menos no ser infeliz. Entonces todos buscamos eso, el no ser infeliz y tener momentos un poco de agradables en la vida.
Claro que sí, esos momentos pues hay que disfrutarlos, ¿no? Como uno sí. Y una disfruta del teatro, del buen teatro, sí. En este caso de puntos suspensivos en el Teatro Lara. Y Rosa, hablábamos de estas mujeres, cada una tiene lo suyo, carga con lo suyo, aspira a lo suyo. Es una historia de sueños, de anhelos, de deseos, ¿no?
Sí, son tres mujeres, cada una de ellas se encuentra en una encrucijada, son muy distintas de carácter, pero bueno, las tres afrontan, como digo, una situación difícil, cada una a su forma, pero las tres están allí batallando, ¿no? Por eso te agradezco que nos definas, por lo menos los personajes, como mujeres luchadoras, porque lo son. Pero vamos, no lo son más que Carmen, la del Quinto, que, o sea, cada uno en la vida se va enfrentando con las encrucijadas que te van apareciendo en la vida y ahí tienes que coger el toro por los cuernos, ¿no?
Vamos, que podríamos decir que Violeta, Sofía y Mara son como Rosalía y como Lucina, ¿no?
Sí,
Rosalía, sí, ¿no? Sí. Hay un poquito de vosotras. Vamos a hablar de los personajes, por ejemplo.
Mi
Rosalía.
Personaje es Sofía. Uh-huh. Y bueno, soy la hermana, una de las hermanas de Mara, que hace el personaje Rosa Torres. Y bueno, sí, también está en una situación complicada que claro, no la quiero desvelar totalmente,
ya
la veréis. Y a veces no se atreve, ¿no?, a decir lo que piensa realmente, porque es un personaje que siempre está como a favor de los demás, de ayudando. Uh-huh. Y la situación familiar que es importante en puntos suspensivos, se va desvelando a lo largo de la historia, y es algo que sí que lo tienen los tres personajes. La familia está muy presente. Uh-huh. Estamos en una sala de espera.
Sí, de un hospital.
De un hospital. Uh-huh. Y bueno, pues Mara y Sofía son hermanas, luego llega Violeta, y sin conocer a Violeta nos abre también su corazón y, uh-huh, y su alma. Y llega un momento que es un teatro tan realista,
sí, sí,
que parece que estás hablando con personajes reales, que es la intención de
claro,
Esther.
Sí.
Y bueno, nuestra intención cuando interpretamos, espero que vaya bien. Pero
hablabas de Violeta, que de repente llega. Lucina, ¿cómo es esta Violeta?
Ojalá yo me pareciera un poquito a ella. Ojalá, porque tiene no solo una fuerza, sino, creo, un anhelo de vivir plenamente lo que le ha tocado ahora, aunque no sea su momento más feliz, que eso me parece muy sabio. Cuando hablamos antes de todos aspiramos a la felicidad, bueno, yo creo que Violeta aspira a vivir lo que le ha tocado, ¿no?, con eso, con humildad, con el corazón. Y ayer me preguntaba una actriz que fue a vernos, y no se te pega nada de los personajes, y yo, ay, y ojalá se me pegara esto, ¿no? Pero bueno, quizá ya con el tiempo, llevamos un tiempo ya rodando esta obra, pues nos acaba, vemos apareciendo a lo mejor de cada personaje, porque claro, de eso se trata, ¿no?, de vivir, como decía antes Rosalía, este momento tratando de temas familiares y de la soledad también, de lo
claro,
difícil que
sí,
es vivir en comunidad y en soledad.
Uh-huh. Sí, que
¿verdad?
Parece un poco contradictorio, pero
sí.
Es la realidad pura y dura, ¿no?
Ahora nos toca estar solos,
sí,
pero también tenemos una familia, ¿qué hacer con ella?
Claro.
Así que
todo va sucediendo con unos puntos suspensivos muy bien definidos,
sí,
valga la redundancia, y se encuentra en un hospital, como me decíais. Lo que puede dar de sí Esther, ¿verdad? La sala
sí,
de espera.
Para
porque
mí
claro,
es
un lugar en el que uno, como dice su nombre, su definición, pues espera.
Claro.
Como,
o sea,
la vida misma.
Claro. Elegí ese punto de encuentro porque, bueno, quería hablar de cosas que se abren la obra, ya como hemos comentado, pues de la soledad, del individuo, de la familia, de amor, desamor, un poco de todo eso. Y sí quería que fuese un lugar que diese pie a la reflexión, ¿no? Que sea, que fuese a la espera. Entonces, qué mejor que una sala de espera para poder esperar y poder pensar y estar en stop en la vida de cada una de ellas, ¿no?
Uh-huh.
Y fue el motivo de decidir ese sitio.
Y quizás también un poquito, Rosa, porque en la sala de espera uno también, aunque está acompañado, también se siente un poquito solo, ¿no?
Sí, sí, claro. Y bueno, estamos hablando, yo quiero hacer que sí que es verdad que en la sala de espera esperamos, pero
pasan
espera,
cosas, pasan
sí,
muchas
sí,
cosas.
Claro, que no se piense que no la ha visto todavía.
No, que van a estar aburridos durmiendo, ¿no?
No, en la sala de espera nos reímos, en la sala de espera lloramos, en la sala de espera, y aparte
Bailamos, cantamos.
Lo bonito es lo que decías antes, Rosalía, que es que el público, o sea, lo que nos transmite el público es que baila con nosotras, llora con nosotras, se ríe con nosotras, que es como si estuvieran en esta sala de espera, aunque obviamente no tienen voz, porque no, Esther no les ha dotado de líneas, para eso hay que ser actor o actriz, pero eso es muy bonito en la obra.
Uh-huh. ¿Cómo notáis el crecimiento del que hablábamos antes de la obra? desde que arrancó, hace ya un año, más
no,
un año.
No, menos. Menos.
¿Cómo calculo yo el tiempo?
Sí, pasa rapidísimo, pero tanto. Estuvimos en enero, fue, ¿no? A últimos de enero estuvimos en Luchana. Es cierto que estuvimos solamente 2 meses, uh-huh. Eso lo quiero también apuntar ahora. Estuvimos de enero a febrero. A partir de enero a marzo. En marzo hicimos un parón porque se ha cambiado una actriz.
Sí.
Ha entrado Rosalía Castro con nosotros. Y entonces hicimos ese parón porque iba a haber un cambio de actriz y paramos, hicimos un casting para buscar a la persona que yo quería que entrase para el papel de Sofía, que estaba buscando. Tuvimos la suerte de contar con ella. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues en todo ese tiempo, de marzo a agosto, hemos estado haciendo el casting y ensayando. Entonces, realmente la obra parece que es mucho tiempo, pero es poco tiempo también de rodaje. Tampoco tiene tanto rodaje.
Uh-huh, de rodaje, porque a lo mejor algún día se podría convertir en película. Digo yo, ¿no? ¿No sí. te meterías en esa aventura?
Me encantaría.
Puntos
por favor,
ofrézcanmelo. La película, los productores que nos estén escuchando.
Bueno, primero hay que hacer gira. Entonces, bueno, vamos a adiantarnos en la gira.
Paso a paso. Una gira
en la
por gira, Soria.
Una gira.
Maravillosa, hombre.
Por toda España, una gira.
Escuchando. Luego ya iremos
y luego ya
a
película. Entonces, eso, primero gira y luego película.
Porque el libro ya lo tenemos disponible.
El libro está disponible.
Editorial Acto Primero. Sí. Yo tengo ya mi pequeña joya, digo por el tamaño, porque afortunadamente es un tamaño que puedo llevar en el bolso tranquilamente.
Sí, sí.
Y puedo ir en el transporte público leyendo puntos suspensivos porque ya está editado, decimos por Editorial Acto Primero. Y bueno, pues es otro apoyo más, ¿no?
Otro apoyo. Esto me da un poco vergüenza decirlo porque, bueno, Acto Primero es mi editorial. Entonces uh-huh. parece que yo me lo uso y yo me lo como. Pero bueno, siempre digo lo mismo y es cierto. Perdón. Este texto lo tengo escrito hace como 3 años. 3 años ya, casi 4 años, ¿no? Como otros textos más que tengo, ¿no? Es el único, ¿no? Y cuando montamos la editorial fue hace año y medio. Mi socio y otra gente que colabora, cuando se barajó los primeros títulos, me hablaron de sacar uno mío, por supuesto. Yo siempre dije, me da como un poco de apuro, porque es como yo me lo uso y me lo como. Y dije, si algún día alguno de mis textos está en un teatro y tenemos críticas más o menos buenas, pues entonces ya hablamos. Y así ha sido. Estrenamos en Luchana, tuvimos una acogida bastante buena, uh-huh. y dije, bueno, pues oye, venga, ¿por qué no?
Al
ahí
teatro,
está.
Después de publicar el libreto, ¿no?
Sí.
También otra de las preguntas que se plantea, Lucina, en la obra es si el universo masculino dista mucho del femenino.
Sí.
Sí, ¿no?
No digo que sí se plantea. La obra sí dista mucho del femenino.
Sí se plantea.
Las
sí.
dos cosas. Y se plantea, me parece, de una manera, creo que lúcida y clara, uh-huh. y valiente. Como antes hablamos de la familia o de la figura de la madre, ¿no? De estos tótem intocables, bueno, pues aquí Esther se atreve a tocarlos y a nosotros nos toca también menearlos un poquillo, uh-huh. ¿no? Creo que para bien. Igual a la hora de hablar de nuestras diferencias con los hombres, algunas bienvenidas y otras no. Y creo que con el tiempo, cuando antes preguntabas en qué ha crecido, creo que con el tiempo estamos llevándolo más a nuestra verdad.
Ajá.
No a nosotras, a nuestro mundito particular u ombligo, ¿no? Uh-huh. Pero sí más a lo pedestre, si quieres, a tocar tierra, uh-huh. creo. Uh-huh. Y bueno, llega un momento en que quizá nos desborde, ¿no? Porque están creciendo los temas que al principio se apuntaban. Y poco a poco, a raíz sobre todo de las últimas funciones, creo que estamos sintiendo algo como, esto es muy
subidón,
grande,
¿no?
Esto es como, cada vez que llega el día es como, el día de la representación es como, el día de,
energía,
no del juicio,
¿verdad?
Final, pero de, del momento.
Es una función muy complicada para cualquier actriz. Yo la verdad es que estoy súper agradecida con las tres, porque esta obra lo que tiene es texto, historias y ellas. Entonces, son ellas las que tienen que hacerlo creíble y verdad. Es una obra viva. Uh-huh. La Separaísa es viva. No tiene más que eso y le gusta por eso. Porque tú lo ves y ves a mujeres. No ves a actrices haciendo un papel, ni actuando, ni nada de eso.
Uh-huh.
Entonces, claro, cuando el público las llega a ver como mujeres de la calle, como cuando tú vas a una sala de espera, a un mercado, y ves a una persona hablando y te pones la oreja a ver qué está contando, ¿no? Pues se las ve así a ellas. Entonces, eso es muy difícil. Que ellas, como lo hacen y que lo consigan.
Uh-huh.
Porque, claro,
yo creo, si yo fuera actriz, para mí sería un regalo de personaje, los tres, sí, los tres personajes, sí. ¿Verdad?
Y pues sí, dime, sobre todo también tiene la dificultad que reviste es los giros y vaivenes, claro. Que cada una, porque los tienen los tres personajes, y además es que son cada 5 o 10 minutos tienes un girito, sí. Y entonces eso es hay que llenarlo de verdad, porque no puedes pasar de reírte a llorar sin que sea suceda lógico, algo, ¿no? ¿Sabes?
Y sin que parezca falso.
Claro. Entonces claro. Ese trabajo ahí hemos tenido que picar.
Pero bueno,
estamos teniendo.
Sí, por supuesto, seguimos trabajando.
Porque seguimos ensayando, pero además, aparte de la función, lógicamente, para seguir puliendo y para que las funciones sigan saliendo cada vez mejor. Mira que es difícil, pero es verdad.
Que sigan vivas, como
sigan
dices.
Vivas.
Pues nada tan vivo como el teatro.
Efectivamente.
Y si quieren comprobar la calidad de este montaje de puntos suspensivos, de verdad que no se lo pierdan. El Teatro Lara, en la sala Lola Membrives.
Yo no me atrevo a decir de esa sala.
Es complicado el apellido de la gran Lola Membrives, sí. Pero una cuando ya lo ensaya mucho, al final sale. Esther Santos, un gustazo, como siempre.
Un placer, Marta, muchísimas gracias.
Rosa Torres, Rosalía Castro, Lucina Gil, muchísimas gracias por haber venido esta noche al Camerino.
Gracias
a ti, siempre. Buenas
noches, gracias.
Sí.
Abierto en Canal reúne en un ciclo las propuestas de los coreógrafos residentes en el Centro de Danza Canal hasta el 6 de octubre. La cita es en la Sala Negra de los Teatros del Canal, dirigidos por Natalia Álvarez Simo. Talentos de la coreografía, panorama de la creación diversa en géneros y estilos. Calidad y cantidad, una edición más de Abierto en Canal. Charlamos con Natalia Álvarez Simó. Buenas noches, Natalia.
Buenas noches.
Bienvenida a este espacio dedicado a las artes escénicas, el Camerino, en el que la danza tiene un hueco importante, muy importante, y por lo tanto pues no podíamos ser ajenos a esta cita que nos lleva a la Sala Negra de los Teatros del Canal, Abierto en Canal, el ciclo de jóvenes coreógrafos que además, bueno, pues ha inaugurado temporada en los teatros que diriges, Natalia.
Sí, es la inauguración, bueno, justo como el año anterior, de Abierto en Canal, por la apuesta, ¿no?, que estamos haciendo con los jóvenes coreógrafos.
Segunda edición de Abierto en Canal y con una necesidad, perpetuarse en el tiempo, ¿no? Porque, bueno, da visibilidad, como me decías, al trabajo de los creadores, en este caso residentes, del Centro Danza Canal, ¿verdad?
Exacto, sí. Abierto en Canal es como, bueno, la parte visible del año que llevan los residentes trabajando en el Centro de Danza. Nosotros cada año, bueno, por tercera vez lo haremos este año, abrimos una convocatoria con un jurado nacional e internacional donde se presentan, ¿no?, solicitudes, y estamos durante el año acompañando a los trabajos que, en el caso de las residencias de creación, son los que van a ir a presentar esos trabajos y a confrontarlos con el público en Abierto en Canal, y sí, que se perpetúe, porque, bueno, el Centro de Danza y los Teatros del Canal, bueno, como institución pública dependiente de la Comunidad de Madrid, pues tienen que cuidar, está en su obligación la de cuidar y ayudar a que se desarrollen nuevos talentos en el territorio.
Claro, porque talento hay mucho a rebosar, y esto es una exclamación, ¿cómo vienen las nuevas generaciones, Natalia?
Ay, vienen estupendas. Vienen estupendas. Vamos a tener además como de, bueno, un panorama de la danza en general para que al público pueda acercarse desde, ¿no?, distintas formas y distintas disciplinas. Así que, bueno, hemos tenido ya nuevo flamenco, pero pasamos por contemporáneo, por algo más performático y terminamos, bueno, con una mezcla entre contemporáneo y neofolk, así que hay para todos los gustos.
Hay para todos los gustos, desde luego, porque el panorama de la creación coreográfica madrileña es diversa en géneros y estilos. En este caso, Abierto el Canal abrió con Cenotafio, de Miguel Ballarín, para su compañía Colapso, y ahora, por citar algunos ejemplos, 14 y 17 de septiembre, Basdur, La Victoria Absurda, de FM Art Collective. Habla sobre un tema que, Natalia, no está abordado con frecuencia, que es el del suicidio.
Exacto, sí. Ellos además son como compañía, es una compañía joven, pero los que conforman la compañía llevan muchísimos años trabajando como bailarines, tienen una trayectoria en sitios como NDT o la Compañía Nacional de Danza, y bueno, y querían tocar exacto el tema del suicidio desde distintas perspectivas, porque no se había tocado en danza, y bueno, sigue un poco la línea, ¿no?, general del teatro, de confrontar con el público aquellos problemas, ¿no?, que tiene la sociedad y las cosas que quiere reflexionar. Que se vean desde el escenario.
Claro, que reflexionemos en este caso a través de la danza, a través de la expresión del cuerpo, y que nos hagamos preguntas, ¿no? Que para eso también están las artes escénicas. Luego también para el 21 y 22 de este mismo mes, La Imperfecta presenta Twist, que en este caso nos acerca a ese juego de cuerpos donde es fundamental el equilibrio, ¿no?, y el vínculo con el otro, ¿no, Natalia?
Efectivamente, sí. El dispositivo que utilizan es ese, el juego del, ¿no?, del twister, de donde nos retorcemos, y lo usan para además hablar sobre la intimidad en esta pieza.
Uh-huh. Y otra que nos espera también es la de Manuel Rodríguez con su Body on Paper, ¿no? Danza, en este caso, muy elegante. No es que las otras no lo sean, pero danza elegante sobre el cuerpo y sobre la relación con el objeto, en este caso, ¿no?
Efectivamente, además Manuel es un bailarín muy consagrado, ya ha trabajado en varias piezas, esta es su cuarta, y es lo que el punto de origen fue una residencia que tuvo en Japón, donde estaba interesado en las labores artesanales que todavía, ¿no?, continúan, cómo se enfrentan en Japón a eso, y en concreto a la elaboración del papel.
Uh-huh.
Por tanto, lo que hace es hacer un trasvase, indagar sobre los cuerpos, para precisamente llegar a eso que es lo más sutil.
Ajá. Para sutilezas también las de Janet Novas y Mercedes Peón, ¿no?, con Mercedes y yo, donde se mezclan, en este caso, antes me hablabas también de performance, danza y performance.
Sí. Janet es una de las coreógrafas ya consagradas, lleva trabajando desde el 2008, y en este caso tiene, bueno, el lujo de contar con una colaboradora, que es la cantante Mercedes Peón, y que en esta propuesta lo que hace es tomar esa memoria de su cuerpo, que estuvo estudiando durante mucho tiempo el folclore y la danza gallega, y confrontarlo con su saber contemporáneo. Y bueno, las dos, tanto Janet como Mercedes, son unas artistas increíbles, así que juntas puede ser una bomba.
Una bomba. Y también, Natalia, son muy ricas las actividades paralelas, que bueno, y muy interesantes, porque están centradas en encuentros con el público, ¿no?, al concluir algunas de las funciones. Esto, este feedback es necesario, además.
Sí, sí, en el teatro intentamos, bueno, le damos mucha importancia a la parte de la mediación, a la de que el público se acerque al teatro, ¿no? Entonces, por supuesto, en cada uno de los espectáculos de Abierto en Canal tenemos un encuentro con el público, pero aparte y durante todo el año, este año además son 124 actividades, en la que trabajamos y ofrecemos a todo aquel que quiera acercarse a la danza, desde múltiples perspectivas, desde el cuerpo a través de talleres, desde conferencias o charlas de introducción, y además para todas las edades. Tenemos la actividad que es para los más pequeños, que es de 0 a 18 meses, hasta los talleres de mayores de 65, pasando por adolescentes, o sea, que todo el mundo se sienta incluido y que todo el mundo que quiera acercarse a estas artes escénicas contemporáneas, en concreto a la danza, puede hacerlo sin problema.
Y además tenemos de plazo hasta, si no me equivoco, corrígeme si lo hago, hasta el 6 de octubre, ¿no?, para contemplar y admirar pues todas estas propuestas, ¿no? 6 de octubre.
Exacto, exacto. Vamos por cuatrimestre, cada cuatrimestre sacamos además un folleto nuevo y todo, colgamos todas las actividades en centrodedanzacanal.com, y la oferta cada año está siendo más porque cada vez tenemos más demanda.
Ajá.
Así que sí, sí.
Pues me alegro muchísimo, muchísimo de ello. Se alegran todos los oyentes del Camerino también. Y agradecemos pues que nos hayas atendido la llamada. Natalia Álvarez Simó, ha sido un placer, como siempre, charlar contigo esta noche.
Muchísimas gracias y mucho ánimo llevando un programa de artes escénicas que nos hace falta mucho.
Gracias. Algún día todo esto será tuyo en el Teatro de la Abadía, desde el 12 hasta el 23 de septiembre. Fon García, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo estamos?
Bien, nerviosos.
Nerviosos porque estáis ya en capilla, como se suele decir, ¿no?
Estamos ya ahí, ya con los nervios, pero bueno, muy contentos, ¿eh? Tenemos muchas ganas de que lo vea la gente de Madrid.
Porque esto del nervio entiendo que también nos da un poquito de el cuerpo en alerta, ¿no?
Yo creo que es como los estos que se tiran en paracaídas o que suben montañas, algo así, que es adrenalina les puede, pues algo así debe ser.
Oye, que no te he dicho que muchas gracias por dejarme entrar en tu camerino.
Hombre, por favor, todas las veces que queráis.
Por cierto, ¿algún icono, algún objeto que tengáis en el camerino que os dé suerte, que a lo mejor no os la dé y tenéis que decir, bueno, pues esto fuera del camerino, no sé, Fon?
Bueno, siempre tenemos una botella de ron negrita.
¿Ah, sí?
Manías. La tuvimos en la primera obra, el primer día, y ya siempre tenemos que tener una. Y no, luego sí que cada uno sus cosas en una percha. Siempre tenemos esa manía de la misma percha, pero...
O sea que la misma percha va pasando de función en función.
Sí, en cada función tenemos una. Y esa es fija para cada función.
Ah, qué bueno. Estoy descubriendo muchísimas cosas en este camerino de Fon García, en el Teatro de la Abadía. Desde aquí veo sucia la plaza y Herederos del Ocaso, Club Caníbal, regresa cerrando un círculo, ¿no?, de esta trilogía de crónicas ibéricas. Y de nuevo ponéis en la palestra, yo creo que la idiosincrasia, de este país.
Sí, bueno, eso intentamos. La primera iba un poco de la tradición, la segunda del deporte y esta un poco de la economía, y en todas subyace un poco la corrupción, que es un poco el leitmotiv de España y el compadreo. Sí, yo creo, lo intentamos. Sí.
Bueno, ¿y esta cómo se os ha ocurrido?
Pues en realidad las tres las pensamos a la vez, y decidimos que íbamos a hacer estas tres, y así un poco pensando en esos temas, y así fue. Y luego vamos indagando en los hechos reales que nos pueden ir sugiriendo ideas y de ahí vamos tirando.
Hablábamos de crítica descarnada un poquito, ¿no? Un poquito de crítica, pero eso sí, con la cercanía y con el cariño también de ser hijos de la patria, como diríamos.
Estamos muy orgullosos de ser españoles y nos gusta mucho reírnos de nosotros mismos. Y esperemos que nadie se ofenda, como ahora todo el mundo se ofende mucho por todo. ¿Pero
por qué se van a ofender?
No, espero que no, yo qué sé, no sé. Pero no, sí, lo hacemos con mucho amor y con mucho humor, de verdad. O sea, que nos gusta mucho reírnos de nosotros mismos y... O sea, está todo muy deformado también, lo deformamos todo, la realidad, que a veces no supera la realidad a nosotros, pero...
¿Pero esto no es ficción o tiene ficción? ¿Hay parte de ficción?
Es ficción. O sea, es basado en un hecho real, podría ser, algo así. Si cogemos cosas reales y las pasamos por nuestro filtro.
¿Por la Turmix?
Por la Turmix de Club Caníbal y ahí sale lo que sale. Pero sí, sí.
Oye, por cierto, antes de hablar de este montaje, ¿cuánto tiempo ya de Club Caníbal? ¿Cuántos añitos ya? ¿Porque no dejáis de producir?
Pues llevamos 4 años y pico trabajando juntos.
O sea que vais casi a obra por año.
Vamos a obra por año y ahora hemos decidido que la siguiente vamos a esperar un año más. O sea, vamos a hacer 2 años la siguiente.
¿Porque tenéis pensado ya lo próximo?
Sí, ya tenemos pensado lo próximo.
Bueno, vendréis a hacer algún avance al camerino, ¿no? A mi camerino, en este caso.
Por favor, por supuesto, claro que sí.
Bueno, desde aquí veo sucia la plaza. Un poquito me lo contabas hace un ratito. Hablabais del sacrificio animal, ¿no? Era una crítica lógica hacia eso. En Herederos del Ocaso, de ciertas actitudes picarescas, y ahora en algún día todo esto será tuyo, del reflejo del poder. Y por qué no decirlo con los últimos días del presidente de una gran corporación española.
Sí. Así es, cogimos esa idea porque además nos sorprendió mucho de dónde venía la idea de los grandes centros comerciales y las grandes corporaciones, que venían mucho de América, de Cuba, y nos sorprendió eso y cogimos esa historia y hemos, de nuevo te vuelvo a decir, nos inventamos un poco los últimos días basándonos en cosas que hemos encontrado de la realidad y hacemos esa distorsión del capitalismo en España o de... algo así. No sé.
Porque esto, como decíamos, un poquito lo del mix de crítica, de ficción, de realidad, Club Caníbal se enriquece con lo que observa, con lo que ve de la actualidad, a lo mejor, ¿no? O del pasado, y dice, bueno, pues vamos a lanzarnos a hacer un montaje teatral. Esto no tiene que ser fácil.
No, nos pegamos, nos cuesta tiempo, ¿eh? O sea, pasamos mucho tiempo juntos, hacemos muchas... como hay, no me sale la palabra.
Muchas tormentas de ideas.
O sea, tormentas de ideas, y nos reunimos durante mucho tiempo, muchos días juntos. A lo mejor nos pegamos casi un año entero para el montaje, para la escritura de lo que es el libreto, juntándonos e improvisando, ensayando, reescribiendo, reescribiendo lo que está reescrito y reensayándolo, así un año más o menos.
Y después del año, pues uno ve con satisfacción que lo que comenzaba siendo una idea se convierte ya no en un proyecto, sino en una realidad, ¿no? En este caso, la realidad se titula Algún día todo esto será tuyo. Chiqui Caravante es el responsable, ¿no?, de la dramaturgia y de la dirección. Pero, bueno, si algo caracteriza también a Club Caníbal es el trabajo en equipo.
Sí, escribimos entre los cuatro. Chiqui es el que toma las decisiones finales en casi todo, pero también todos, ¿eh? Todos lo hablamos mucho, desde la escritura hasta las decisiones, o sea, entre todos lo hablamos los cuatro. Sí, es verdad que la escenografía y la puesta en escena corre a cargo de Chiqui, pero sí, en la escritura, los personajes, todo el desarrollo de la historia es entre los cuatro, y es súper bonito.
No. Háblame de los personajes.
Pues aquí hay de todo, hay de todo, del director de esta corporación que hablamos hasta su poca familia que se puede ver, de la familia de los que mandaban y de los que mandan en España, así. Pues bueno, hacemos todo un poco el paisanaje. Siempre intentamos hacer el paisanaje, ¿no?, que se pueda acercar a las historias que tocamos, y hacemos todo. Nosotros, como sabes, hacemos las mujeres, los niños, las sillas, todo lo que podamos.
O sea que además uno se desdobla en diferentes personajes.
Sí. Y yo de eso estoy muy orgulloso, porque lo hacemos sin ninguna pretensión de demostrar grandes actitudes artísticas, sino que un poco porque nos gusta y nos lo pasamos bien y nos gusta hacer reír. Y creo que es muy divertido verlo como lo hacemos. Lo hacemos todo descarnado de cara al público, que ellos ven cómo cambiamos de personaje.
La música también es importante en este montaje.
La música es muy importante. Corre a cargo de Pablo Peña, que la hace toda en vivo, con 1.200 aparatos que no te sé decir ni los nombres, porque tiene ahí 1.200 aparatos que yo no sé qué son, un teclado, no sé qué, y con eso va haciendo todo y es muy bonito.
Se va adaptando un poquito a la dramaturgia, ¿no? Se basa también un poquito en la improvisación, ¿no?
Sí. Él, según la temática de la obra, usa unos elementos u otros. Desde aquí voy a suciar aplausos, un instrumento africano que está hecho con piel de cabra. En la segunda usa muchos elementos deportivos. Y en esta tercera usa una caja registradora y varios elementos que tienen que ver con las tiendas y cosas así.
No me digas que de esa caja registradora también sale algo de dinerillo.
Bueno, dinero no sale, música, dinero, no lo hemos dejado meter.
Bueno, también estoy poniendo un poquito de humor a Club Caníbal, aunque Club Caníbal nació con humor y sigue viviendo con humor, seguirá viviendo con humor. Un humor, podríamos tildarlo de negro neorrealista, que no sé si homenajea un poco el espíritu de Berlanga.
Sí, totalmente. O sea, yo creo que sí. Nos sale solo lo de Berlanga, Azcona y todo esto, nos encanta y nos sale solo. Y luego creo que a veces se quedan huecos sin ocupar, y quizás a nosotros nos apetecía, con todo el respeto y desde la humildad máxima, pues no tiene nada que ver lo que hacían ellos con lo que hacemos nosotros, pero sí que nos apetece homenajear ese realismo, neorrealismo español, ¿no?, que está un poquito más de lado ahora.
Sí, porque además hay que verlo todo con un poquito de humor, ¿no?, sobre todo cuando uno se enfrenta a la crítica.
Sí, yo siempre pienso que la mejor manera de enseñarle a un chico joven de hoy en día que había verdugos en la época de la dictadura sería viendo El verdugo de Berlanga, más que, ¿no? Creo que es la historia más bonita del verdugo. O sea, creo que ahí se vería mucho mejor la esencia de cómo era aquello, explicado de una forma más literaria o más histórica, ¿no?
Porque es que escoge Club Caníbal en su día este tipo de humor. Me has dicho, por un lado, bueno, en qué os inspiráis, pero hay muchos tipos de humor. ¿Cómo escoge Club Caníbal este tipo?
Yo creo que no los cogemos, que no sale.
¿Va con vosotros, con la persona? Sí. En este caso con Chiqui, contigo Fon, con Juan Minuesa, con Vito.
Sí, no sale solo, nos reímos, incluso nos cortamos de meter a los chistes más brutos que nos hacen gracia porque porque a veces no sabemos si va a hacer eso de reír, pero sí, no sale solo, no es una cosa premeditada. Vamos a hacer este tipo de humor, es el que nos sale.
¿Y hay que enfrentarse, hay que tener sentido del humor para enfrentarse a una obra de Club Caníbal?
Yo creo que sí, que hay que tener sentido del humor. Y creo que además estamos viviendo un momento raro con esto de los límites del humor, ¿no? Y creo que reírnos de nosotros y poder reírnos de todo, desde el respeto como todo, yo creo que hasta los chistes tienen respeto, pero creo que se está confundiendo ahora esta cosa de no poder reírse de nada, porque a todo el mundo, claro, el chiste tiene esta cosa de sorpresa y de ser un poco mala leche, que si no lo tiene, claro, la gente no se ríe, es así.
Oye, Fon, ¿cómo funciona esto? Uno, las obras van, en vuestro caso, van creciendo, ¿no? Porque supongo que cuando uno está representando y escucha un momento en el que la gente ríe o sonríe o aplaude, eso lo reforzáis, va creciendo, ¿no?
Pues, o sea, en general el espectáculo casi siempre está vivo. Y luego, verdad que es que la vida te sorprende, los espectadores igual, a veces donde piensas que se van a reír mucho no se ríen nada, y en otros sitios que ni te esperas se ríen mucho, y sí, al final acabas jugando con eso, claro.
Vito Sanz, Fon García, o sea, sé tú, Juan Minuesa, Chiqui Caravante, sois, y permítemelo, unos caníbales del humor.
Sí. Somos unos caníbales, sí. Sí. Y cuando algo nos pone, además yo reconozco que somos unos caníbales porque cuando algo nos pone un poco nervioso, decidimos hacerlo. En vez de retraernos y autocensurarnos, intentamos con eso ser valientes, porque por eso que te digo antes, que está todo tan raro que creo que es el momento de atreverse con ser un poco descarado, que ni siquiera es una cosa de ser transgresores, sino eso, lo que nos divierte, pero ¿por qué no?
La plaza, el Teatro de la Abadía, ¿impone? Mira, o sea, ¿dónde estamos?
Sí. Nosotros, cuando empezamos a ensayar desde aquí Veo Sucia la Plaza, hacíamos la broma de algún día llegaremos a la Abadía. Y siempre era nuestra broma, igual que la podíamos haber dicho con El Español o con otro teatro, pero siempre hacíamos esa broma y estamos felices. Nos encanta porque para nosotros es un teatro de referencia, claro.
Mira para qué sirven las bromas, para que los sueños se cumplan, ¿no? Exacto. Un sueño, el venir a la Abadía, y en la Abadía vais a estar, nada, que queda muy poquito. Y yo que te agradezco muchísimo que me hayas dejado entrar en tu camerino, que no se te caiga la percha.
Por favor, aquí tienes tu botella de ron negrita y una percha libre para cuando quieras venir.
Gracias por el agua.
De nada, gracias a ti.
El Camerino, con Marta Fúñiga, en Onda Madrid.
Y en el Teatro Fernán Gómez se estrena el próximo día 13, Proyecto Edipo. Una obra que fusiona la tragedia con la fábula distópica. Conecta la tragedia de Sófocles, Edipo Rey, con ese futuro ambientado en una España sin corridas de toros. Así inaugura temporada el Fernán Gómez con esta obra escrita y dirigida por Gabriel Olivares, producida por Teatro Lab y Reló Producciones. David de Gea, David a Jacinto, un torero clandestino. David, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido al Camerino de Onda Madrid. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Sí, porque se estrena el 13, podremos Exacto. disfrutar hasta el 7 de octubre con Proyecto Edipo en el Teatro Fernán Gómez. Proyecto Edipo, que son dos espectáculos en uno, ¿no? Por un lado, la revisión de la tragedia de Sófocles, Edipo Rey, y por otro lado, una fábula sobre una España sin corridas de toros, ¿no?
Exactamente. Es como una especie de entrelazado entre las dos obras, la fábula distópica, que es que ocurre en 2030 aproximadamente, sirve como base para contar estas dos historias que tienen mucho en común, y en ella va entrelazándose el Edipo Rey de Sófocles.
Ese sería el punto, el nexo en común, ¿no?
Exacto.
Detrás de Proyecto Edipo hay un trabajo muy concienzudo de actores y director con el texto. ¿Cómo ha sido ese trabajo, David? ¿Ha habido mucha investigación detrás?
Sí, llevamos ya mucho tiempo trabajando en este texto. De hecho, la base de la fábula distópica, es un texto que escribió Gabriel Olivares, que es el director,
¿sí?
Y que escribió cuando él tendría pues unos 18 años, hace unos 20 años así. Entonces es un texto que ahora hace un año, un par de años, le volvió a venir, y de ahí ha partido todo con la compañía para reescribir ese texto, adaptarlo y fusionarlo con este Edipo rey de Sófocles.
Sí, porque son dos criaturas diferentes, como bien me decías, con ese padre común que es Edipo. Hay un cierto aliento trágico en estas dos piezas en una. Plantean preguntas distintas y respuestas escénicas también diferentes. ¿Cuáles son esas preguntas y cuáles serían las respuestas? ¿Hasta dónde se pueda decir, David?
Pues la pregunta, el Edipo rey basa sobre todo el punto de vista de nosotros tratamos del pues lo que sería el conflicto del hombre moderno, el quién soy yo, la aparición de pues también el ego, el conocerse a uno mismo, de dónde viene, cuáles son sus raíces. Y a base de este principio, nosotros lo metemos también en la fábula distópica. Y de ahí es como vamos entretejiendo las dos historias.
Ajá. Es una distopía o un futurible, por decirlo de alguna manera. Sí. Hay también algo de apocalíptico, ¿no?
Exacto, sí. Esto ocurre, pues como te decía al principio, aproximadamente 2030.
¿Os habéis ido muy lejos?
No tanto, ¿eh? No te creas que esto de aquí al 2030 tampoco falta mucho tiempo. Nosotros no cogemos el 2030, que es un futuro, pero tampoco es muy lejano.
Efectivamente.
No es un año 6.000, no es un año 10.000.
No, era una broma que me he permitido.
Sí, sí. Y nada, lo utilizamos más que nada porque mirando un poquito al futuro también puedes, de una forma así como de soslayo, aplicarlo al presente, que es también lo que pretendemos, ¿no? Nosotros hablamos, como te decía antes, de lo que es la idea del hombre moderno, pero también de qué ocurre en la sociedad, porque en nuestra historia distópica, en la fábula, la historia versa sobre un torero al que, en una época que ya no se puede torear, lo cogen toreando y lo meten en un psiquiátrico.
Uh-huh.
Y cómo la sociedad trata a las minorías o trata a los que no se adecuan a lo que la sociedad dicta.
Ajá, al canon.
Exacto.
Y tú das vida a Jacinto y Edipo Torero.
Yo interpreto a Jacinto. Ajá. Edipo, sí, que es Edipo Torero, es el nombre artístico de Jacinto.
Ajá.
Sí, y el personaje de Edipo Rey lo interpreta a Sir Iturriaga. Uh-huh. Y ambos damos como este paralelismo los dos, sí.
¿Es una historia probable en un futuro posible, David?
Yo creo que, claro, meterse un poquito en camisa de once varas. Probable, podría ser. Hoy en día, como está todo el tema antitaurino, taurino, por ejemplo, cuando se prohibieron las corridas en Cataluña, es un futuro no muy lejano. ¿Será ese? No será, no se sabe. Nosotros tampoco, de todas formas, no nos metemos en lo que es protaurino o antitaurino. Nosotros, de hecho, en la función hay personajes taurinos, hay personajes antitaurinos, y exploramos un poco todo el espectro de esas dos variables. Pero nosotros vamos más a lo que te decía, a lo que es el hombre moderno y a cómo la sociedad trata a las minorías y a los que no comulgan con lo que la sociedad dicta.
Uh-huh. Bueno, pues es un montaje que no hay que perderse en el...
Para nada.
No, desde luego que no, porque nos va a hacer reflexionar mucho, sobre todo...
Sí.
En el Teatro Fernán Gómez, en la Sala Guirao, muchos éxitos. Por cierto, recordar que texto y dirección de Gabriel Olivares. Y yo lo que te decía, que muchos éxitos con este montaje, David.
Muchas gracias.
Y con la música de Hannah Triwell, que ofrece un concierto el martes en Costello Club, nos vamos a despedir. José Luis Machuca, los mandos. Marta Zúñiga abrió el camerino. Sean felices. Adiós. Love each other, but when our fingers interlock, can't deny you're worth it. 'Cause after all this time.